Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
La escasez de agua se refiere a la falta de suficientes recursos hídricos para satisfacer las demandas de consumo de agua en una región. El problema de la escasez de agua afecta alrededor de 2.800 millones de personas en todos los continentes del mundo durante al menos un mes cada año. Más de 1.300 millones de personas no tienen acceso a agua potable salubre. Bienvenidos sean todos a la Barra de los 30 Minutos, los saluda Alejandro Ortega y es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán. El tema del día de hoy será expuesto en dos emisiones, así que hoy comenzamos a hablar sobre la escasez del agua y el impacto social y ambiental que conlleva este padecimiento global y que aún no se le ha puesto la atención pertinente. Para hablar de este tema hemos preparado una entrevista con el doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño CUAD de la Universidad de Guadalajara, además de que hemos preparado para ustedes unas cápsulas informativas. Ahora vamos a comenzar a escuchar el primer fragmento de esta entrevista.
Medio ambiente.
Mi nombre es José Arturo Glisson Espíndola, soy profesor investigador de la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño. Tengo el grado de doctor en urbanismo por la Universidad Nacional Autónoma de México y soy miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, nivel 2.
Doctor, muchas gracias. Bienvenido a este programa, La Barra de los 30 Minutos. Es un placer tenerlo aquí con nosotros y poder discutir este tema que creo que debería tener ya una relevancia enorme y que al parecer no se le está prestando la atención suficiente, que es sobre la escasez del agua. ¿Qué le parece si iniciamos con la primera pregunta? Creo que es la más básica y una pregunta obligada. ¿A qué se refiere o qué es la escasez del agua, doctor?
Bueno, es este déficit, ¿verdad?, de la disponibilidad de agua en las diversas regiones o cuencas del mundo, en donde el agua que se provee, se explota, se extrae de fuentes subterráneas o fuentes superficiales o la misma lluvia, no alcanza para cubrir las necesidades básicas de esa comunidad en términos de uso doméstico o uso industrial o agropecuario.
Cuando se habla de escasez de agua, ¿se significa lo mismo que lo llamado huella hídrica?
No necesariamente. La huella hídrica es el cálculo del impacto que uno tiene al habitar el globo terráqueo y realizar actividades que tienen que ver con el consumo del agua. Pues todo lo que involucra la ropa que vestimos, el alimento que comemos. Entonces, ya en sí, ese movimiento, esa operatividad del ser humano ya tiene un impacto en el consumo de los recursos hídricos.
¿Y qué produce este déficit de agua, doctor?
Bueno, pues definitivamente pudiéramos mencionarlo en términos muy generales, una pésima gestión, un pésimo manejo del agua por parte de los seres humanos, que se ve complicado por la cantidad mínima de agua dulce. Estamos hablando 0.1, menos del 0.1 de agua dulce para muchísima gente, 7.500 millones de personas, número que está creciendo y que se tiene contemplado que crezca hasta 10.000 millones de personas en el 2050. Entonces, poca agua para mucha gente, y esta poca agua la desperdiciamos desde los consumos en casa, en el alto consumo industrial, en el alto consumo agrícola para producir este alimento para más personas, y añadámosle que afectamos al sistema proveedor de agua, que es el ciclo del agua. Como la mayoría sabe, el agua se precipita, entra al suelo, se infiltra, se aloja en las partes profundas del suelo para formar grandes extensiones de acuífero, que son después extraída el agua a través del bombeo, lo que no cabe en el suelo brota a través de ríos que se contaminan con aguas negras de los seres humanos, llegando a los lagos o mares toda contaminada, para repetirse un proceso de condensación para volver a precipitarse. Entonces este ciclo del agua que nos provee a todos los seres humanos, este mecanismo, este sistema natural, se ve afectado por la urbanización, por la deforestación. Quitas árboles, quitas mecanismos de infiltración al subsuelo, propicias la erosión, la producción de grandes avenidas de agua que arrastran con el material rico en minerales del suelo que nos da de comer. Entonces, por ese otro lado hay una depredación tremenda por parte del ser humano, ¿no? Sí, poca agua, mucha gente y depredación.
A su perspectiva, ¿cuál cree que serían los principales problemas sociales que podría causar esta escasez del agua?
Pues definitivamente una lucha de intereses, que ya lo estamos viendo. Quien tenga control de agua tiene poder, y es una cuestión política, y va a causar problemas sociales muy fuertes, conflictos sociales muy fuertes, porque ya de entrada estamos viendo que el acceso al vital líquido no es justo, no es equitativo. ¿Cómo es posible que grandes empresas refresqueras, cerveceras, embotelladoras de agua tengan acceso a pozos, a acuíferos grandísimos, y gran parte de la población, dicho por la ONU, no tiene acceso a esa agua, ¿no? Son conflictos, pues, que ya presentes y que tienden a complicarse en 2030, dicho por la ONU, en la medida en que ese número de personas que ahorita en estos momentos no tiene acceso se va a ir incrementando conforme avance el tiempo, porque la sobreexplotación está sin control. Los sistemas productivos de nuestras economías explotan el agua sin conciencia, sin inteligencia. Entonces, el pronóstico es que va a haber mucho más personas que no tengan acceso al agua y se disparen los precios, y más si se pone en el ámbito bursátil, ¿verdad?
En comparación con el resto del mundo, doctor, ¿nuestro país en qué posición está en cuanto a la escasez del agua?
Bueno, ya el año pasado, Instituto de Recursos Hídricos, Institute Water Resources, estipuló que estamos en una del 1 al 5, estamos en la parte 3 y 4, o sea, 5 es la escasez extrema. Entonces estamos, vamos a decirlo, en un nivel medio de escasez. No estamos en una zona, hay que decirlo, abundante de agua. Quizá Tabasco, el sur, pero el resto del país es un país árido y semiárido.
Sí, entonces estamos acercándonos al punto de tener una escasez muy severa de agua en nuestro territorio nacional.
Sí, por supuesto, somos de los países vulnerables en ese sentido.
Podríamos decir que actualmente se ha hablado mucho de las sequías que se están enfrentando la parte del sur de Estados Unidos, por ejemplo, también en lugares de Sudamérica. ¿Podríamos decir que México también está en ese ámbito de sequía?
Sí, y sobre todo la parte norte siempre está batallando con eso, ¿no? Está batallando con un fenómeno grave, que es la desertificación. La desertificación viene expandiéndose desde la zona norte hasta la zona centro. Entonces, la tierra, cuando es sobreexplotada, cuando, repito, hay deforestación, cuando no hay plantas, cuando no hay estos mecanismos naturales como las plantas, los árboles que infiltran el agua y recargan los acuíferos, y si vienen grandes avenidas de agua que arrasan con el suelo rico en minerales, arrastran todos esos finos, todos esos minerales a los arroyos y luego al mar. Entonces eso provoca la esterilidad del suelo, se convierten en desiertos. Entonces, dicho por los expertos en ese sentido, va bajando la desertificación del norte hacia el centro.
Acabamos de escuchar el primer fragmento de la entrevista sobre la escasez del agua, a cargo del doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del CUAT de la Universidad de Guadalajara, recordándoles nuestros números telefónicos para que nos compartan sus temas de interés: 499-99-242-33 y 800-701-9999. Además, pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos una cápsula informativa referente al tema del día de hoy.
Ya se trate de sequía o falta de acceso, más de 1,000 millones de personas en todo el mundo no tienen suficiente agua limpia. Las condiciones agudas de sequía y la disminución de recursos de agua naturales se centran en lo que sigue siendo un problema mundial: la falta de acceso al agua potable dulce. La escasez de agua puede definir como una falta de agua suficiente o no tener acceso a los suministros de agua seguros. El agua es una necesidad urgente en muchas áreas del mundo. Esa escasez se está extendiendo a medida que se necesita el agua para crecer y procesar alimentos, crear energía y satisfacer a la industria para una población en constante crecimiento. El cambio climático es un factor clave. El agua limpia es un ingrediente esencial en la vida humana saludable. Para el 2025, 2/3 de la población mundial podrían estar enfrentando escasez de agua, según la Federación Mundial de Vida Silvestre. Los suministros del agua dulce disponibles en todo el mundo continúa disminuyendo. Para el 2030, la demanda de agua se prevé que aumente un 40% de acuerdo con Ever Kurós, un consultor de gestión que sede en Oslo, que escribe en Fire Observer. Escasez de agua física. La escasez de agua física ocurre cuando no hay suficiente agua para satisfacer la demanda. Aproximadamente el 20% de la población mundial vive ahora con escasez de agua física, que The World's Water Volumen 8 las define como áreas en las que las extracciones de agua exceden el 75% de flujos de los ríos. Otros 500 millones viven en áreas que se acercan a la escasez física. Esto podría ser el resultado de condiciones locales secas o áridas, pero la distribución también juega un rol. El proyecto de agua señala que la cuenca del río Colorado como un ejemplo primordial de una fuente aparentemente abundante de agua que se utiliza y maneja en exceso, lo que lleva a una escasez de agua física muy grave. Economía del agua. Hay otra fuente igualmente desafiante de escasez de agua. Factores económicos, el proyecto de agua explica. La escasez económica de agua es predominante en todo África, particularmente en el África subsahariana, con 780 millones de personas viviendo en zonas sin servicios básicos de abastecimiento de agua. Lo que agrava la falta de inversión e infraestructura son los conflictos políticos y étnicos que continúan aumentando e intensificándose a nivel mundial a medida que el agua se hace cada vez más escasa. Información obtenida de la página web fluencercorp.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación y cuando regresemos continuaremos con el siguiente fragmento de esta entrevista a cargo del doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del CUAD de la Universidad de Guadalajara. Ya volvemos.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Es un placer que sigan sintonizando La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o a través de internet en la página www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos sintonizan, nuestro tema del día de hoy y mañana es sobre la escasez del agua. A continuación, escucharemos la siguiente parte de la entrevista con el doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del CUAD de la Universidad de Guadalajara.
Medio ambiente.
¿Esto puede ser también a consecuencia del cambio climático?
Por supuesto, también es otra variable muy sensible, ¿no? El hecho de que los cambios en los fenómenos naturales, ¿no? El exceso de agua por un lado y la escasez por el otro. Entonces, va a haber tiempos en que está habiendo tiempos donde cae mucha agua en un poquito de lapsus de tiempo y va a haber otros espacios donde no va a haber nada. Pues por un lado vas a lidiar con la inundación y por otro lado vas a lidiar con la escasez. Entonces, todo esto porque el régimen de lluvias, el ciclo del agua ha sido dañado por estas irregularidades del cambio climático, ¿no? Se calientan los mares, hay más presencia de humedad en las costas, pero en un momento dado se aíslan estos fenómenos meteorológicos y llegan a los continentes con mayor fuerza por el calentamiento del agua, ¿no? Entonces, te afectan y después desaparecen, y si no sabes aprovechar esa agua, pues entonces va a haber otro lapso donde no haya esa presencia de agua y va a durar hasta que venga el otro. Se está haciendo, el clima siendo extremo, y por lo tanto la lluvia también se está convirtiendo irregular, entonces no va a haber momentos de temporales regulares, continuos, como los hemos tenido. Van a variar más y eso pues pone en una vulnerabilidad muy alta a las sociedades, ¿no?
O sea que gracias a todo esto que está pasando, significa que en vez de tener en un año nuestro temporal de secas y de aguas, puede que pasen 2 años en los que no nos cae nada de agua y de repente un año muchísima agua, hasta llegar al punto a ser demasiada incluso para poder cultivar y desarrollar alguna actividad agrícola.
Así es, ¿no? Es que imagínate, los mares calentándose, ¿no? Y los mares, los huracanes se producen de la temperatura del mar, es como hervir un agua, ¿no? Están hirviendo y luego las masas de ese vapor que choca con las masas frías es lo que provoca los huracanes, ¿no? Entonces, eso pone en un grado de vulnerabilidad muy muy alto a las zonas costeras, además de que el deshielo también por el incremento en la temperatura pone en riesgo las zonas costeras, ¿no? Pero, por otro lado, este tema de los fenómenos meteorológicos extraordinarios, pues es una realidad. Por añádele que llega la lluvia y llegas a una ciudad como Guadalajara, Monterrey, México, donde casi no hay árboles, o llegas a zonas agrícolas donde ya desaparecieron los árboles porque los tumbaron para hacer sembradíos, pues ¿cómo canalizas agua hacia el subsuelo? Pues el agua pues va a caer y como no hay nada que lo capte, como plantas, arbustos, árboles, pues va a correr aguas abajo, hacia los mares, hacia los ríos, arrasando todo lo que encuentre a su camino. Y en el caso de las ciudades, pues todavía peor, ¿no? Porque arrasan con las personas, con los carros, no se recargan los acuíferos porque no hay estrategias técnicas, tecnológicas para captar la lluvia e infiltrarla o usarla para algún consumo. Entonces, en mi punto de vista, pues el cambio climático viene a desordenar más lo que hemos desordenado ya nosotros desde el punto de vista humano, ¿no?
Doctor, ¿qué podemos hacer como ciudadanos, como personas, en nuestro día a día para mejorar esta situación?
Pues tenemos que informarnos, tenemos que, dice el dicho, ojos que no ven, corazón que no siente, o sea, si nosotros no estamos conscientes de la importancia del vital líquido, si no somos conscientes de lo que implica el costo, horas, hombre, dinero, esfuerzos para que el agua llegue a nuestros grifos, ¿qué pasa después de que le jalamos al excusado? ¿A dónde van mis desechos? O sea, no nos interesa. La importancia de cuidar el ciclo, de no urbanizar por donde quiera, de no darle prioridad a la cuestión económica para hacer edificios que destruyen los acuíferos o fraccionamientos que se ponen en zonas de recarga acuífera donde entra el agua y recargan los mantos. O sea, mientras haya una sociedad ignorante, apática, pues el problema va a seguir. Entonces estamos despertar, necesitamos cobrar conciencia a cada uno de lo personal para empezar a no desperdiciar, a cuidar, a conservar, a buscar la manera de cuidar cada gota, enseñar a nuestros hijos a hacerlo, ¿no? Y de esta manera, pues entrar con mayor solvencia, pues ya a las inminentes crisis que la ONU ha señalado que el 2030, a partir del 2030 vamos a empezar a experimentar, ¿no? Entonces, hay una cuota importante del ciudadano de informarse y ponerse las pilas desde su casa, ¿no? O sea, cambiando hábitos, procurando no bañarse más del tiempo necesario, no rasurarse con la llave abierta, ¿no? Los consumos más básicos que pudiéramos tener es lo que se necesita, ¿no? Eso lo tiene que hacer la gente. La gente, si no está consciente, pues mayor obras, presupuestos, pues no se va a poder resolver un problema tan complejo si entre todos, por ejemplo, no dejamos de demandar más agua. Donde la sociedad fuera más ahorrativa, no demandaría tanta agua. Pero córtale tantito el agua a alguien y vas a ver cómo lo vas a tener ahí en las oficinas del sistema operador, ¿no? Pero no corresponde esa indignación a la indignación de desperdiciarla, ¿no? El agua de lluvia. El agua de lluvia es un bien que cae sobre nuestros techos y nosotros lo tiramos a los drenajes y se nos hace normal, que el ciudadano así piensa. Pero yo pregunto a ese ciudadano, ¿usted tiraría 500 pesos, 1000 pesos a la alcantarilla en su sano juicio? No, ¿verdad? ¿Y por qué el agua de lluvia sí? Eso hace un ciudadano ignorante, ciudadano consciente, inconsciente, le va a valer lo que pase. Un ciudadano consciente, informado, va a decir, no, pues yo pongo aquí mis cubetas, pongo aquí mis ollas, capto, o tengo un poquito de dinero e invierto para poner unos tanques de primeras lluvias, una cisternita para regar, no sé. A veces gastamos más en otras cosas que la vida misma, que es el agua, ¿no? Que va a escasear en los próximos años. Esas pudieran ser más ideas.
Con esto ha concluido un segmento más de esta entrevista realizada al doctor José Arturo Glisson Espíndola. Vamos a escuchar una cápsula informativa sobre este tema tan interesante.
Recarga de acuíferos. El agua subterránea en el agua que se acumula debajo de la superficie de la tierra en figuras y grietas, luego se traslada a los acuíferos. Un acuífero es un cuerpo de suelo o roca permeable que contiene o transmite agua subterránea. Típicamente, los acuíferos se llenan o se recargan de la lluvia o del derretimiento de nieve cuando el agua fluye abajo hasta que alcanza roca menos permeable. En época de sequía o escasez de agua, hay poca agua disponible naturalmente para recargar los suministros de agua subterránea existentes, que pueden agotarse por el uso excesivo. Las extracciones de aguas subterráneas se han triplicado en los últimos 50 años, según estimaciones de las Naciones Unidas de 2012 citadas en The World Water, volumen 8. Las áreas con mayores retiros de agua subterránea incluyen partes de China, India y Estados Unidos. Aproximadamente el 67% de todo el agua extraída se destina al uso agrícola, el 22% se destina al uso doméstico y el 11% a uso industrial. En algunas áreas, incluyendo Australia y California, se están explorando la recarga de agua subterránea o acuífero para ayudar a reforzar los suministros de agua. El proceso incluye la inyección o infiltración del agua de superficie en acceso en acuíferos subterráneos. El agua se puede tratar antes de ser inyectada. El agua se puede almacenar bajo tierra hasta que se necesite. Se están restaurando algunas cuencas con especies de plantas nativas en el área de humedales para aportar capacidades de recarga natural de acuíferos. El agua superficial se almacena a menudo en represas, lagos, embalses y tanques, pero hay muchos desafíos, incluyendo inundaciones, contaminación por fuentes naturales y artificiales y pérdida de evaporación o infiltración. Reuso del agua y tecnología de descarga del cero líquido. Varias estrategias y enfoques interrelacionados al uso de agua pueden aliviar la escasez de agua para los municipios y las industrias. Estos incluyen agua de reciclaje y reuso y el uso de sistemas de descarga de líquido cero, ZLD, que utilizan, tratan y reusan el agua de un sistema cerrado sin liberación o descarga. Reciclada o recuperada, el agua puede ser utilizada en una variedad de aplicaciones en las industrias, tanto dentro de las instalaciones como en la comunidad. Las aplicaciones típicas para el agua reciclada incluyen el riego superficial de los huertos y viñedos, campos de golf, zonas de jardines y cultivos alimentarios. Otros usos incluyen la recarga de agua subterránea, preservación o aumento de los ecosistemas tales como las humedales o hábitat ripario y en procesos industriales. El agua no potable puede utilizarse para aseo, lavado, riego de jardines, lavado de vehículos y calles y otros propósitos similares. Con estos sistemas, los efluentes, una vez vistos como una materia inútil, desechable, se convierten en un recurso valioso. Fluence tiene experiencia en todo el mundo en el tratamiento avanzado de efluentes, creando sistemas para reuso de agua en una amplia gama de procesos industriales, agrícolas y municipales. Las tecnologías de tratamiento de agua de Fluence son capaces de producir agua pura y agua ultrapura para reuso en diversas aplicaciones, incluyendo energía, embotellado de bebidas, producción de alimentos e irrigación de la agricultura. Información obtenida de la página web fluencercorp.com, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Con esta cápsula informativa hemos llegado al final de esta emisión, pero no se pierdan el programa del día de mañana, ya que continuaremos hablando sobre este tema. Agradecemos al doctor José Arturo Glisson Espíndola, profesor investigador del CUAD de la Universidad de Guadalajara. No olviden que si se perdieron alguna transmisión, pueden buscarla o descargarla desde www.radio.udg.mx/colotlan. Dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrará este y otros temas. Sigan sintonizando XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Podrán escuchar este programa de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en la retransmisión. Los sábados, no olviden que a partir de las 12 del día tenemos el maratón de la barra de los 30 minutos, en el que presentamos los 5 programas de la semana. Si tienen algún tema que sea de su interés, no lo pueden compartir y con gusto lo abordaremos. Estuvo con ustedes Alejandro Ortega. Nos escuchamos en el futuro.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.